Recién hablábamos con Nelson Caucoto, uno de los abogados históricos de la Vicaría de la Solidaridad, el rol que han tenido los abogados de derechos humanos y lo que está haciendo en la actualidad la justicia, ¿no es cierto? Respondía allí Caucoto al reclamo que existe, que persiste desde las organizaciones de familiares que pide más justicia al Poder Judicial. Caucoto decía, bueno, el Poder Judicial ha estado actuando con mucha rapidez en los tiempos en que ha podido actuar, que son algo así como 20 años, ¿no es cierto? Pero desde la Vicaría de la Solidaridad se ha venido trabajando desde el día 1 de los crímenes de lesa humanidad. El rol de la Iglesia, entonces, es importante mirarlo, revisarlo a 50 años del golpe. Estamos en línea con el académico del Instituto de Historia de la Universidad Católica, Patricio Jiménez. Patricio, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenos días, Richard. La verdad es que yo estoy un poco resfriado, pero bueno, son los gajes del oficio. Tengo una niña de un año que me pega todos sus virus.
Estamos en las mismas, Patricio. Aquí parece CESFAM la radio, con eso te digo todo. Estamos todos resfriados. Bueno, te quiero contar que es importante destacar el rol de la Iglesia en la defensa de los derechos humanos, porque antes de la Vicaría de la Solidaridad actuó el Comité Pro Paz. El rol de Silva Enríquez, ¿no es cierto?, como un refugio muchas veces para las personas que no tenían dónde acudir con un poder judicial que tampoco les escuchaba. Cuéntanos un poco por qué para ustedes también es relevante mostrar aquello.
Sí, mira, sabes que justamente en estos días estoy escribiendo un artículo para abordar justamente la preocupación episcopal antes del golpe, de todo el rol para evitar el derramamiento de sangre, evitar lo que se veía como una posible, estoy hablando todavía antes del golpe, una guerra civil, donde nosotros hoy sabemos que no había efectivamente las armas suficientes como para que la izquierda impusiese el modelo por las armas, como la prensa, por ejemplo, de derecha decía, y ese tipo de cosas, pero antes no se sabía. Y ya la preocupación que va a tener el cardenal Silva y otras tantas figuras, pensemos, por ejemplo, que tenemos sacerdotes asesinados y algunos todavía desaparecidos, monjas, laicos, laicas, que van a ser torturados durante todo el golpe. Esa preocupación por las víctimas de la dictadura venía existiendo desde mucho antes. Justamente estaba abordando el mensaje de Navidad del año 72 de los obispos, y que es muy interesante porque ahí se dice, siempre le echamos la falta de paz, le culpamos de falta de paz a los demás, a los otros, y no vemos nuestras propias faltas de paz. Eso por un lado. Entonces dice, hay que trabajar por la justicia, hay que trabajar por la unidad. Y ese mensaje se va radicalizando hasta llegar al 11 de septiembre, con palabras cada vez más duras. Hace poquito, ¿verdad?, el 16 de julio celebrábamos la fiesta de la Virgen del Carmen en Chile. Bueno, también la celebraban el año 72, 73, y concretamente para el año 73 los obispos publican un documento que se llama La Paz de Chile Tiene un Precio, donde dice que, porque la Virgen del Carmen es la patrona del ejército también, no solo la patrona de Chile. Sí. Dice, ¿qué vamos a celebrar qué va a celebrar el ejército, las Fuerzas Armadas, si asesinamos a la nación? ¿Ya? O sea, por lo que lucharon los padres de la patria va a ser eventualmente asesinado. Lo escriben este documento unos días después del famoso tanquetazo, que es el primer intento de golpe, ¿no?, donde el general Prat va a terminar renunciando y va a ceder su puesto de comandante en jefe a Pinochet más tarde. Entonces ese es un primer momento, y los obispos van Cada vez como ya radicalizando esto, es decir, vamos a asesinar a la nación, que es súper fuerte. Efectivamente, cuando uno ve antes de la vicaría, porque normalmente pensamos en la vicaría como el antecedente, los obispos publican un documento también el 13 de septiembre, pero que es redactado el 12, unos días, o sea, el día después del golpe de Estado. Lo habrían escrito probablemente el mismo 11, pero estaba todo, era imposible reunirse. Este es un documento que a mí, por lo menos, me conmueve mucho, porque llama a evitar nuevamente el derramamiento de sangre, de respetar, y esto a mí me parece osado. Acá podrán unos quizá no compartir esta opinión, pero dicen, a mí me parece osado que digan respetar la figura del que hasta hace poco era presidente de la República, Salvador Allende, ¿no? Entonces no le quitan la legitimidad de presidente Allende. Es cierto que también en el mismo documento llaman a colaborar con las nuevas autoridades, y ahí, dependiendo de cómo son nuestras sensibilidades, nuestras interpretaciones, uno puede decir, bueno, hay una suerte de maquiavelismo político. A mí no me lo parece, me parece que más bien va en la línea de cautela, de tratar de hacer lo máximo posible, de ver cómo va a evolucionar la cosa, sí, pero protegiendo y denunciando a su vez desde el día uno lo que va a suceder. De hecho, al cardenal Silva se le pide para el 18 de septiembre realizar el Te Deum, que se viene realizando desde la Patria Vieja, es decir, prácticamente desde que. O sea, desde antes de la independencia propiamente tal, y es el único año, el 73, en que no hay un Te Deum, que significa adiós gracias, en la historia del Chile republicano. El cardenal Silva dice, no, vamos a hacer una oración por Chile, pero no un Te Deum, porque no podemos celebrar realmente lo que está pasando. Y la Junta Militar, después de haber bombardeado La Moneda, le pide que además ese Te Deum, después oración por Chile, se celebre en la escuela militar. Y el cardenal dice, por ningún motivo. O sea, no vamos a hacer eso allí. O sea, eso hubiese supuesto claramente un mensaje de apoyamos el golpe. Le dice el cardenal, lo vamos a hacer en la catedral. Y él le dice, no, es que no es seguro. Pueden haber fuerzas paramilitares de izquierda, no podemos utilizar la catedral. Y finalmente acceden entre negociaciones a usar la iglesia de la Gratitud Nacional, que está en Metro República, que tenía asociados a los militares de la Guerra del Pacífico. Había sido una iglesia construida para los veteranos de la guerra. Entonces tenía esta impronta todavía en militar, pero no era propiamente de una iglesia del ejército ni tampoco un recinto militar. Y el cardenal allí nuevamente llama a evitar las represalias innecesarias, a evitar el baño de sangre. Y él, yo creo que se la juega y hasta el límite. O sea, todos les aconsejaron ir al Estadio Nacional, que se había convertido en el principal centro de detención y tortura del país, y él va. Y a raíz de la experiencia que tiene con las personas detenidas allí, es que decide, en consonancia con otras iglesias cristianas y también la comunidad judía, de crear tanto el Comité ProPaz, de Cooperación para la Paz en Chile, que iba a atender a los chilenos, pero también CONAR, del cual se habla poco, que es el Comité de Ayuda a los Refugiados, pensando en que en el Chile de Allende habían miles de extranjeros, fundamentalmente latinoamericanos, que ya venían huyendo de los regímenes dictatoriales que se venían instalando en América Latina. Entonces pensemos en el caso de Brasil, Pensé en el caso de Argentina también, que con una situación política bastante inestable desde los años 60 al menos, si no desde los 50. Entonces eso es fundamental.
Así es bien importante destacar estas diversas instituciones, ¿ah? Como el Comité de Ayuda a los Refugiados, que hizo arreglos para que cerca de 5.000 personas dejaran el país y comenzaran el largo y doloroso proceso del exilio. Acá me acordé también cuando hablabas, Patricio, de la película 1976, que salió hace poquito y que va a mostrar TVN en las próximas semanas. Y allí aparece un sacerdote quien, muy en secreto, ayuda, ¿no es cierto?, a un militante de izquierda perseguido por organismos de inteligencia. Quizás cuántos sacerdotes ayudaron así de manera súper anónima también.
Sí, ¿no? Y también, como te digo, de laicos y laicas, eso es fundamental. Hay que pensar, por ejemplo, en el comité, o sea, en el movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, que se va a fundar en los 80, ¿no? Y que tenía como propósito fundamental el fin de la tortura, no tanto el fin de la dictadura, sí, ojalá, pero sobre todo dejen de torturar. Y con una amplísima cantidad de religiosas y de laicos y laicas, ¿no? Que se dejaban golpear para demostrarle a la opinión pública y a los mismos militares lo perverso de la represión que estaban ejerciendo.
Sí. Bueno, me gustaría que nos cuentes si es que hay alguna plataforma donde se pueda seguir esta información para poder difundir también el rol que tuvieron tantas organizaciones, organismos como acá estoy revisando la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, entre tantas otras, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias FASIC, ¿no es cierto?, el Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ. ¿Existe en la Universidad Católica alguna plataforma o algún documento? Tú mencionabas que estabas redactando una columna. ¿Cómo poder difundir también este rol de la Iglesia en esta época que hoy estamos conmemorando?
Sí, mira, bueno, en primer lugar, la Vicaría de la Solidaridad, bueno, cerró ya en democracia, pero mantiene su archivo vigente, que si no me equivoco, la última vez que lo revisé estaba en una parroquia muy cerquita del metro Simón Bolívar, un archivo al cual se puede acceder, es público. Y después, si usted, el público, quisiese revisar directamente como los documentos episcopales de toda esta época, todo eso está en línea en la página de la conferencia episcopal, que es iglesia.cl, y se pueden descargar gratuitamente. El caso de otro archivo abierto al público y fascinante es el de la revista Mensaje, que es de la Compañía de Jesús, que tiene un archivo digital que es www.mensaje.cl, en la cual se pueden descargar los artículos más antiguos. Y Mensaje es genial porque el mismo octubre, es decir, en el número inmediatamente después del golpe de Estado, se atreve a decir golpe, o sea, que hubo un golpe de Estado y no pronunciamiento. Hay en algunas partes de la revista donde dicen pronunciamiento, pero en otras dicen directamente golpe, y publican una serie de artículos con columnas enteras en blanco por la censura. O sea, lo que hacían otros medios era, bueno, reescribir lo que le censuraba las fuerzas militares. Mensaje dijo, no, vamos a publicar esto, no lo podemos publicar, ok, pero esos espacios en blanco, que a veces son casi una página entera, son súper elocuentes, porque el que lo lee dice, o sea, esto sí que es denuncia. O sea, si la revista es más tibia, no ocurren esas cosas. De hecho, el director de la revista, uno de los directores, ya en los ostentos, así va a caer preso.
Sí. Bien, Es importantísima toda esta información, ¿eh? Y ojo que puede revisar el archivo y centro de documentación de la vicaría, que está en vicariadelasolidaridad.cl. Aquí encontré esa página que está completísima también. Así es que Patricio Jiménez, académico del Instituto de Historia de la Universidad Católica, muchísimas gracias por esta conversación que nos permite iluminar también el rol de las iglesias en la defensa de los derechos humanos. Patricio, muchísimas gracias por estar acá en la radio y un fuerte abrazo.
Que te vaya muy bien, hasta luego.
Vale, chao.
Chao.
Escribir, estudiar, hipocresía, magazine.